Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción del mensaje de Before Church en español. El mensaje se titula El Espíritu es Vida. El mensaje es el episodio número 11 de Romanos, una vida de fe. Este mensaje fue predicado el 11 de septiembre del 2022 y está basado en Romanos 8 del 1 al 11. Vamos con Brad Williams a traducir el mensaje. Ayer por la mañana me levanté temprano. Me encontré con un par de amigos, Joe y Derek, y nosotros salimos a correr por Wildwood Trail. Y nos dirigimos a una carrera más larga y me pusieron al frente porque soy el viejo y creo que pensaron que, bueno, dejaremos que el viejo marque el ritmo. Y él no irá demasiado rápido. Y tenían razón. Yo estaba como que tenemos que algunos jóvenes detrás de mí, tengo que ir despacio. Así que estábamos corriendo y me sentí muy bien. Estaba navegando a lo largo y seguí diciendo, hombre, muchachos, siento que podría correr a este ritmo para siempre. Así que nos gustó el punto de cambio, como tal vez como a la milla 6. Y seguí adelante, pensé que solo íbamos a seguir por ahí. Después me di vuelta y me sentía genial. Hasta que como en la milla número 9 comencé a sentir las primeras 8 millas y comencé a tener dolores y le dije a esos muchachos, soy como ustedes, lo siento, estoy cansado, empecé a disculparme, mira, no te preocupes, mira, sigue adelante. Así que seguimos recorriendo y cuando todo esto pasé, sabía que no era fuera así. Los muchachos podían correr conmigo y me dolía como si me doliera, pero cuando estás en comunidad, superas las cosas porque miras a tu alrededor y te das cuenta, estamos haciendo esto juntos y solo para aprovechar lo que Morgan estaba diciendo acerca de que no somos un deporte de espectadores aquí. No es como un juego de lúpulo, pero estamos muy diferentes, estamos haciendo la vida. Ya sabes, cuando estamos en este lugar y miras alrededor de esta habitación, tienes que detenerte y darte cuenta como todos estamos en este camino y todos estamos luchando y como si fueras, hay otras personas que están corriendo contigo y están en la lucha, lo están resolviendo, son ellos, están tropezando con las raíces, tropezando con las rocas y esto juntos se trata realmente de que lo hagamos bien o que deseamos perfecto, se trata de que hagamos este viaje juntos. Y lo que acabamos de hacer cantando es lo que estoy diciendo contigo, ¿no? Estamos ahí donde termina. Que Dios está con nosotros en esto y eso es lo que hace este derecho único. Y venimos a este espacio y nos damos cuenta de que el Dios del universo se unirá a nosotros en este viaje. Así que tenemos el uno al otro y eso es realmente bueno. Dios nos tiene. Así que sea lo que sea, como tú estás luchando con algo en este momento, estamos luchando con algo correcto. Todos estamos juntos y tenemos los zapatos desatados. Sabes que tenemos que necesitar las vidas limpiadas para arreglar las cosas pequeñas. Todos tenemos eso. Pero como pasamos por un momento en el que vamos a orar y tal vez este momento de oración vamos a orar, quiero que sepas que Dios está contigo. Sea lo que sea, con nosotros. Está con nosotros. Vamos a orar. Y solo quiero que pienses que lo que sea tal vez no sea una gran cosa. Tal vez hoy es como si estuvieras preocupado. Eso es estresándote. ¿Invitarías a Dios a este espacio? Últimamente he visto a Dios hacer algunas cosas increíbles. No tengo todas las respuestas a esas cosas, pero solo sé que he orado por algunas cosas últimamente. Dios, ¿confiaría suficiente esta mañana si es un asunto financiero, si es un asunto relacional, si es un asunto de salud o un asunto laboral? ¿Podrías ahora mismo simplemente dar un paso de fe y decir, Dios, te necesito en esto de la misma manera que tú has sido fiel a las generaciones pasadas? Necesito verte aparecer en esta cosa de mi vida ahora mismo. También voy a hacer esto. Si hay alguien más como tú que tiene una carga y justo ahora me vino a la mente de otra persona por la que quiero orar, por algo para ellos, ¿orarías por ellos ahora para que Dios aparezca en su vida? Señor, queremos ser personas de fe. No significa que seamos personas de perfección, significa que queremos ser personas que en este momento venimos a ti. Ponemos estas cosas frente a ti que no podemos cargar. No queremos cargar, no necesitamos cargar más de esto que puede ser solamente queremos ser gente de fe. Todo lo pesado que está en nuestro corazón, estos corazones o las demás cosas que están en nuestras mentes que nos están estresando, Señor, te pedimos que de la misma manera que has sido fiel en el pasado, seas fiel en este momento y fiel hasta el final. Y queremos cantar de todo lo que has hecho. Queremos poder cantar, queremos vivir vidas. Podemos decir, oh, hombre Dios, mira lo que has hecho. Y entonces te pedimos que hagas lo que solo tú puedas hacer. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Por favor, tomen un asiento. Tan bueno adorar juntos esta mañana. Y decía que tuviéramos cantares y músicos talentosos aquí en la iglesia del 4. De vez en cuando pienso, esto es un poco loco. Sabes, he sido pastor durante 25 años y en esos 25 años he visto muchas cosas ir y venir. Pero hay una cosa de la que he sido parte en 3 iglesias diferentes que he visto construir comunidad y ayudar a las personas a crecer en su fe y ayudar a las personas a articular su fe. Una cosa que ha sido mejor, más que cualquier otra cosa, es como construir una comunidad y se llama Alpha. Y hay un video que mostramos la semana pasada. Si no estuviste aquí la semana pasada, lo mostraré de nuevo porque creo que marca lo que como cultura estamos lanzando un nuevo Alpha para que puedas participar y hablaré de eso en un minuto. El mundo emerge una de las grandes pandemias. Todo está cerrado. Y ahora empezamos a abrir lentamente. La gente tiene más preguntas. Tienen preguntas acerca de la vida, de la fe. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué Dios tenía en mente? ¿Qué cosa tenía en mente Dios cuando me creó? ¿Por qué tenemos que morir? ¿Por qué existe la gente mala? ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos necesitamos un lugar para procesar las cosas más profundas en nuestra vida, para sentirse oídos, entendidos, vistos, amados. Me siento sola cuando estoy rodeada de mucha gente. A veces me siento que tengo que tomar las decisiones solo, cuando la gente no está escuchando, como nadie. No entiendo a veces la respuesta de Dios. La vida es muy difícil a veces. Que la gente debe sentirse amadas y aceptadas. Quiero sentirme que pertenezco. Descubre, conéctate, venga. Traiga Alpha hoy día. Entonces, la clase de Alpha se utiliza en todo el mundo, en todas las iglesias. En nuestra comunidad realizamos el curso Alpha y como dije antes, es un gran lugar para construir una comunidad y acercarse a otros. Y aprender es una zona realmente libre de juicios. También es un gran lugar para aprender cómo articular su fe o hablar sobre ella de manera que realmente tenga sentido en el sentido cultural. Es una comunidad donde hay comida, vemos videos, hay un ambiente, hay unas mesas y por lo tanto si estás interesado en conectar o aprender más, venga al centro de información, hay un sitio de web, hay un teléfono. Le animo para que venga y la próxima semana tendremos un lanzamiento de otoño. Será realmente genial. Lo que mencionaré esta mañana mientras pasamos recogiendo la ofrenda es que hay un evento de mujeres también que se avecina en un par de semanas. Hay un gran evento con Jo Saxton. Ella es una oradora de renombre mundial, aunque el hecho de que ella venga a hablar aquí realmente es una especie de milagro. Sus circunstancias que la rodean y asombrosas y estará con nosotros en un par de semanas. Tienen un lugar para las mujeres para juntarse y conversar acerca de sus preguntas. Y si está interesada en escuchar un poco más, no se olvide pasar por el lugar de la registración en frente de la iglesia, donde más información se puede adquirir acerca de las actividades que vienen. El evento de mujeres que se acerca en un par de semanas es un gran evento. Jo Saxton, ella es una oradora de renombre mundial, aunque el hecho de que ella venga aquí a hablar realmente es una especie de milagro y las circunstancias que la rodean son realmente asombrosas. Y ella estará con nosotras en un par de semanas. Hay un evento de mujeres y hay como 200 mujeres registradas, así que puede registrarse para venir, para prepararnos, para que en ese evento salga bien. Joe estará con nosotros y ella hablará el domingo. Sería realmente increíble. Así que el último anuncio que quiero mencionar es que el próximo domingo es nuestro fin de semana, donde comenzaremos a hacerlo básicamente que el año pasado, donde vamos a hacer hablar de la visión, de lo que estamos hablando como iglesia. Así que el próximo fin de semana, en nuestro fin de semana para la ciudad, vamos a hablar sobre las cosas que suceden en su comunidad. Y el hecho, el servicio comenzará con una canción de Run and Thunder. Así que si les gusta esto, pueden venir y participar con nosotros. Y será un gran momento, será algo muy bonito. Así que vamos a sumergirnos en el mensaje. Esta mañana, si tienes una Biblia, quiero que vayas al capítulo 8 de Romanos. Si quieres una, puedes sacar una del púlpito. Aquí tenemos uno del Nuevo Testamento. Si no quieres hacer eso, las pantallas también proyectarán los versículos bíblicos. Este es un día interesante. Es un día interesante para el grupo de nosotros, porque uno de los días en el cual nosotros nos recordamos del 11 de septiembre del 2001, muchos de nosotros que estamos en la sala nos trae memorias de lo que estábamos haciendo ese día. Muchos recuerdos. Ya hablamos con algunas personas esta mañana. Todavía se acuerdan dónde estaban, se acuerdan lo que estaban haciendo. Y se acuerdan lo que cambió. Yo estaba pensando en esto esta mañana y me recuerdo que después de esos eventos inmediatos estaba recordando cómo había esa tensión inusual que estaba en el aire. Porque como nación, nuestra libertad había sido desafiada como nación, como pueblo en nuestro suelo. Habíamos sido asaltados y existía este deseo nacional de proteger nuestra libertad. Y sin embargo, recuerdo en esos momentos, en un intento de proteger nuestra libertad, como esta comprensión general de lo que significa vivir en los Estados Unidos de América. Esto es lo que llamamos la libertad. En un intento de preservar esta gran cosa llamada libertad, comenzamos a renunciar o a perder otras libertades más pequeñas. En un intento de preservar la libertad, fue un momento realmente interesante y ha sido interesante desde que creo que eso cambió mucho para nosotros. Pero esto es lo que he notado cada vez que comenzamos a hablar sobre la libertad. La gente comienza a inclinarse y a escuchar, interesados en el tema de la libertad. Porque creo que todos queremos la libertad. Todos realmente deseamos ser libres. Así que déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué significa la libertad para ti? ¿Qué significa la libertad para usted? Si le dijera, quiero que imagine una imagen como un marco, una imagen en su mente, de cómo sería la libertad, ¿cómo sería esa imagen? ¿Sería una vista en la cima de una montaña, como si estuvieras mirando una hermosa vista del noroeste pacífico y lo estás asimilando todo? ¿O sería un águila volando por el cielo? ¿Sería una bandera ondeando en el viento? ¿Cuál sería esa imagen? Yo sé que la mía solo la compartiré contigo un poco más tarde, pero quiero que pienses en esto. ¿Qué significa la libertad para usted? Las últimas semanas hemos estado repasando la carta de Pablo a la iglesia romana y son un grupo de personas que son como cualquier otro grupo de las personas, son como nosotros, están tratando de construir una vida de fe sobre esta noticia de la realidad en que Jesús ha oído hablar de Jesús, quieren vivir esta vida y por eso Pablo está escribiendo, realmente lo está intentando para ayudarnos a ver sus vidas más claramente, aún entenderse a sí mismos física y espiritualmente, quién somos en este viaje en el que te está pasando y qué ha pasado en el pasado y hacia dónde vas en el futuro. Él está tratando de ayudarlos a entender eso y él está explicando ciertas cosas sobre la forma que son. Por ejemplo, la semana pasada hablamos sobre la realidad de que hacemos las cosas que no queremos hacer y luego no hacemos las cosas que sí queremos hacer. Y Pablo explica eso y él lo explica y él dice, ¿por qué? Uno de los temas repetidos que vimos la semana pasada, en semanas anteriores, que sigue dándonos una y otra vez, Y la idea es que tú y yo finalmente estemos en el cautiverio. La carta se abre con un tema de la esclavitud y esa idea de que todos somos esclavos de algo. Pero Pablo ha revelado que somos esclavos y estamos cautivos de esta cosa a la que se refiere como la carne. En otras palabras, Pablo afirma que nosotros realmente libres que somos como somos. Y no eres libre si vivimos de acuerdo con esa. Es la frase que él usa. Si vivimos de acuerdo con la carne o de acuerdo con nuestros deseos pecaminosos, nuestra naturaleza pecaminosa, que tengo que hacer una pausa aquí y señalar que esta es una de las antítesis completas que nos da nuestro clima cultural actual. Así que la sociedad de hoy en día dice que la libertad se obtiene, la libertad llega cuando tú y yo hacemos lo que queremos. Cuando hacemos lo que queremos, eso es lo que se refiere a la libertad. Sigue tus sentimientos, sigue sus impulsos, satisfaga sus antojos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir que solo necesita ser sinceros con ustedes mismos? ¿Han escuchado eso antes? No estoy necesariamente en desacuerdo con esa afirmación. ¿Cuál de ustedes debe estar identificado? Pablo presenta esta idea de que hay dos lados de nosotros, el viejo Brad y luego el nuevo Brad. Y a lo que Pablo se refiere es que hay una nueva libertad para el nuevo Brad. Es una nueva libertad para el nuevo tú. Pero tenemos que distinguir entre lo antiguo y lo nuevo. Y lo cual vamos a elegir. Y el problema para nosotros, creo que el problema práctico para aquellos de nosotros que tal vez hemos escuchado la línea de la fe, y le dijiste: Jesús, diré que estoy totalmente involucrado en esto. El desafío para nosotros es que nunca es tan fácil como parece correcto, como luchamos. Luchamos como, este es un lugar que necesitamos ser realmente transparentes y auténticos como los muchachos. Luchamos esto siempre y llanamente nos cuesta entender cómo superar las cosas en nuestra vida. Es como si hubiera cosas en mi vida, voy y sabes lo que esto probablemente necesita cambiar. Hay cosas en mi vida que Dios probablemente necesita cambiar y sin embargo lucho con esas cosas en mi vida. Entonces nos encontramos haciendo preguntas. No sé si alguna vez piensas en esto, alguna vez te preguntas cómo hacer los seguidores de Cristo hacer que toda su vida en la tierra estén frustrados por sus continuos fracasos, como si lo que significa ser cristiano es como, bueno, decidí seguir a Jesús, entonces me frustré con la cantidad de veces que arruiné las cosas. Eso es más o menos lo que hay. O alguna vez te han preguntado si hay un poder que no estamos perdiendo, hay un poder que realmente podemos lograr, algo más allá de nuestras circunstancias actuales. La respuesta a la primera pregunta es no, y necesitamos gastar el resto de nuestras vidas frustrados. Y la segunda respuesta es sí, porque se nos ha dado un poder para lograr la victoria. Romanos capítulo 8, hablé de esto la semana pasada. Abre la puerta sobre la puerta a un tema completamente nuevo y hermoso. Y está en el ministerio del Espíritu de Dios. La realidad de que Dios es Espíritu y el Espíritu de Dios se mueve y está activo. Y Pablo comienza a desempacar esto y nos revela que Él es el secreto de cómo nos movemos y vivimos y existimos como personas. Por favor, ¿quiénes son los seguidores de Jesús? Así que vamos a descubrir esto hoy y desglosarlo más. Pero quiero leer comenzando. Vamos a leer los primeros versículos y luego hablaremos sobre eso. Mira, esto es lo que Pablo comienza a decir en Romanos capítulo 8. Dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anheló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Quiero explicar lo que Pablo está diciendo usando una ilustración que vamos a dejar correr a lo largo de este sermón de hoy. Así que siga conmigo. Por una mañana, esto te ha pasado a veces en la playa, has estado en la playa, si me acuerdo de algunas de ustedes. Imaginen que están en la playa y en el agua se ve tan tentadora, no puedes evitar entrar. Obviamente no es una playa de Oregón, ¿verdad? Es una playa más cálida, pero ves el agua, tal vez Canyon Beach, escuché que ayer hacía 81 grados. Te metes en el agua, no lo sé, pero imagina que estás en la playa, ves el agua y ves que todo
Están en el agua y estás nadando y estás balanceándote, estás divirtiéndote, no te das cuenta del peligro que acecha a tu alrededor. Y de repente te das cuenta de que los amigos con los que viniste a la playa se están alejando cada vez más y tú te estás alejando de la orilla. Y así comienzas a poner un poco de esfuerzo y te das cuenta que no estás haciendo ningún progreso y no me estoy acercando más a la playa. Estás atrapado en algo que todos sabemos que es una corriente de resaca. Así que luchamos con darnos cuenta de que nos damos cuenta de nuestra situación. Empezamos a entender que algo está pasando. Y entonces, todos hacemos lo incorrecto y has aprendido lo suficiente como para saber lo que hacer y empezamos a luchar contra la corriente de tu poder y usas toda tu fuerza y puedes levantar tus brazos fuera del agua y puedes patear con tus piernas, sigues trabajando y trabajando y solo te das cuenta que no llegas a llegar más lejos. No voy a llegar más allá probablemente. Así es la imagen de lo que Pablo nos está diciendo. Vemos en la vida y en algún momento cada ser humano se despierta a este momento en el que te das cuenta si te pones en este lugar, te das cuenta de tu distancia con Dios. Te das cuenta de que Dios está en la playa y yo estoy aquí y no puedo llegar a Él. Entonces se exhibe en todo tipo de diferentes maneras. La angustia de nuestra alma, estas preguntas existenciales con las que luchamos, pero todo se reduce a lo que estamos distanciados de Dios. Nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios y debemos preocuparnos por la brecha que necesitamos para llenar la brecha. Así que cuando miramos a la playa y empezamos a trabajar, empezamos a decir cosas que nosotros necesito una mejor persona, necesito trabajar en esto, necesito tal vez a esto. Este libro es aprender de esto y comenzamos a hacer estas cosas, unas cosas en intento de buscar a Dios. Pero la corriente de resaca es lo que Pablo llama la ley del pecado y la muerte. Nos está alejando cada vez más de la playa, independientemente de lo duro que trabajemos. No somos fuertes, suficientes, no podemos llegar a la orilla, no podemos nadar para siempre, por lo que el único lógico, la única conclusión que podemos sacar es que estamos atrapados aquí. Porque la ley no cambia, es una ley que continúa y nuestras vidas siguen chocando contra ella. La ley es un absoluto, en un mundo de relativismo no vamos a poder salir de la situación por nuestra cuenta. Ahora, esta es mi parte favorita de la ilustración. Así que mientras estoy ahí afuera y lucho, tú estás ahí afuera, estás peleando, estás luchando, te estás dando cuenta de que esta es una situación desesperada, de repente escuchas una voz que dice, ven a mí y te salvaré. Y miras hacia atrás, y alguien se ha enrollado en un velero, y ese alguien no es otro que Jesús. Y se ha caído las velas por un minuto, y él está extendiendo su mano, y él está, ¿cómo vamos? Estás nadando contra la corriente. No puedes hacer esto tú mismo, pero ven a mí y te salvaré. Y así, aquí estamos en nuestro agotamiento, en nuestra desesperación. Él tiene su mano extendida y él dice, entra en mi bote y simplemente disfruta. Sí, es una experiencia diferente. Únete a mí, puedes disfrutar el viaje conmigo. Bien. Y entonces, ¿qué dices? Ahora estoy buscando algo un poco más rápido, deportivo. Bien. Nadie dice en ese escenario, ¿cierto? Esas son las palabras de alguien que no está desesperado, ¿cierto? Si estás desesperado cuando te das cuenta de la desesperación, de la situación, la distancia, la corriente en la que estás, toma su mano y le permite que te saque y te ponga en su bote. Te jala hacia su bote y dice, voy a llevar a la orilla, te voy a llevar ahí, voy a hacer lo que no pudiste hacer por ti mismo. Estás en mi bote ahora, así que eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que significa cuando Pablo dice que ha sido liberado de la ley de pecado y la muerte, ya no estás nadando contra la corriente. Ahí no se fue, te acaban de sacar del océano y me puse en su bote. Pero ahora en el bote de Cristo puedo relajarme. Bien, es solo en Él que puedo relajarme en Cristo, en su barca de salvación. Él dice que no hay condenación. Me encanta cómo subes a la barca y él dice que eres un idiota. A muchos nos pasa. Gracias por hacerlo bien. No hay miedo a la muerte, no hay desesperación. Eres libre, te han sacado de la corriente y te han dado una vida de libertad. Eso es lo que te ha dado. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, se dice en el versículo 3 que Dios ha provisto para los que la ley no pudo hacer, que la ley no podría hacer que Dios cumpliera con el requisito de la ley, dice, y lo que ahora significa que cuando Dios me mira, ve a uno que tiene agarrado de la mano de Cristo, que ha puesto su fe en Él para salvación. Así que cuando Dios me mira, no ve lo que he hecho. Él está en el barco con Jesús. Eso es genial. Eso es asombroso. Él ve lo que a Cristo ha hecho de mí. Entonces, eso trae a la colación la siguiente pregunta. Está bien, te sacaron de la corriente. Esa es una realidad teológica. No estás luchando con esto. Y si lo estás, es una pelea. Ya no tienes que pelear. Puedes entrar en el bote, pero entonces la pregunta está bien. Esta es mi posición. Esta es mi posición. ¿Cómo vivo realmente en base a esto? ¿Qué aspecto tiene? Si viene a una habitación como esta, la bondad de Dios, hablamos sobre su fidelidad y lo que ha hecho en el pasado y lo que hará en el futuro. Y nos emocionamos mucho cuando luego, como a veces toma hasta el lunes, pero luego como el lunes nos despertamos y vamos a la escuela o vamos a trabajar o vamos a hacer todas las cosas que normalmente hacemos los lunes. Y de repente nos enfrentamos a nuestro propio quebrantamiento o alguna tentación surge dentro de nosotros como algo que hemos estado intentando, lo que está ahí, lo que sea, y esos momentos en los que piensas que en el hombre es tan bueno como me sentí ayer, desearía que algo fuera diferente hoy. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar el lunes? Sé que te fue el domingo, genial, pero ¿cómo mejora el lunes? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué hacemos bien? Algunas personas dicen que, bueno, el secreto es el secreto, así que necesitas más reglas para tu vida. No voy a faltar a la iglesia solo una vez al mes, como si fuera a estar ahí. 3 y 1, ese será mi nuevo ritmo. Creo que la consistencia me empujará y no lo haré ser diferente. Por eso he oído que la gente debería diezmar en la iglesia, que es como el 10%. Voy a ir como 11 porque, o 12 porque estoy seguro que Dios o Jesús tiene un impacto de inflación sucediendo, así que estoy cubierto, así que me aseguraré de dar religiosamente. Eso es lo que voy a hacer. No voy a orar por mi cena, sino voy a orar por el desayuno, el almuerzo y tal vez un par de veces en el medio, como si fuera a orar. Voy a escuchar a K-pop. K-Love. Voy a escuchar a la estación de radio, ¿no? Cristiana. Es una cosa, ¿no? Todavía es una cosa. Voy a comprar una camisa, voy a comprar unos pantalones. Cafés, entiendes la idea. Déjame ser minuciosamente claro con mi sarcasmo. Ese no es el secreto. Eso no es el secreto por la mañana o eso está por la tarde. La respuesta o el secreto, si lo desea, se encuentra en donde se encuentra cuando Jesús lo saca de la corriente de resaca. Si vuelve a la ilustración que te estaba dando en el principio, ¿qué estaba Jesús cuando lo recogió en un velero? ¿Y qué impulsa un velero? El viento. ¿Sabías que los antiguos hebreos usaban la palabra ruaj para describir o nombrar la presencia animadora del Espíritu de Dios? La palabra ruaj es también la palabra hebrea antigua para aliento o viento. El viento. Mientras escribías estas palabras esta semana, estaba sentado en el porche trasero de mi casa. Había una brisa que levantaba arriba, era una brisa constante, y podía sentir el viento en mi cara, podía sentir su presión, podía sentir la fuerza, podía experimentar el movimiento, y sin embargo, no se veía. En el capítulo 7, lo leí la semana pasada, pero lo estaba guardando esta semana porque en el capítulo 7, Pablo entreabrió la puerta a lo que llegaría en el capítulo 8 de Romanos. Porque mira lo que dice en el versículo 6. Pero ahora, porque al morir nos habíamos subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Y escuchemos esta frase en la forma nueva del Espíritu, y no en la forma antigua de la ley. Está hablando de la nueva forma del Espíritu. Está diciendo, no hay como manera simple seguir las reglas y las leyes. Siempre hay trabajando moralmente para hacer estas cosas en ti. Pero ahora existe esta nueva forma del Espíritu. Ya no estamos atados por la ley, cautivos del pecado en su lugar. Ahora estamos impulsados por el viento del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. De hecho, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, justo después de la resurrección, les estaba hablando y les dijo, te prometo que te daré mi Espíritu Santo. Te voy a enviar dar a mi espíritu, el Espíritu de Dios, para estar junto a ti, para que Él usó la palabra consolador para ser tu compañero, para caminar contigo en la vida. Y luego, un rato después, leemos en el primer libro, del primer capítulo del libro de los Hechos, que esta iglesia primitiva explotó cuando el Espíritu Santo comenzó a moverse entre estas personas. De hecho, Jesús les había dicho que iban a tener poder. Cuando mi Ruach venga sobre ustedes, cuando el aliento de Dios venga sobre ustedes, tendrán esa iglesia primitiva explotó. Y saben que tenían un grupo de personas realmente normales que aprendieron la nueva forma del Espíritu. La nueva forma del Ruach. No fue su ambición, no fue su talento, no fue su talento, no fue el lugar que hizo que la iglesia primitiva tuviera éxito. Fue la presencia y el poder del Espíritu Santo en sus vidas individuales. Lo que estaban haciendo cuando entraron en la vida normal, ahí es donde eran poderosos, y era lo que Pablo estaba despertando a los romanos. Hasta él estaba diciendo, no ha ido a hablar de Jesús. Pero existe un nuevo lado donde el Espíritu está haciendo lo mismo por nosotros. Ahora es la fuente de poder de mi vida. En tu vida, Él es viento de las velas del barco en el que ahora habito, en el que ahora vivo. Y por cierto, el viento siempre sopla. El Espíritu de Dios se mueve constantemente, trabaja constantemente. A veces creo que actuamos como si supieras que el Espíritu de Dios se volvió como Dios, tomó el viento y lo sucedió, pero no, el Espíritu de Dios siempre está moviendo, siempre está soplando, por lo que la pregunta es cómo queremos vivir entonces. Y Pablo explica esto. De eso se tratan los siguientes versículos. Dice, los que... Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan su muerte en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Antes dije que todos tenemos fotos, tal vez, de cómo es la libertad. Quiero mostrarles fotos de la libertad, cómo es la libertad para mí. Déjenme mostrarles un par de fotos. Aquí es la primera que tomé en esa foto a principios de este año, de un barco que era como el barco en el que estaba cuando tomé la foto. Y luego, la siguiente foto soy yo conduciendo al barco y navegando. Esta es la primera vez que navego en un mar abierto. Y había aprendido que me corté los dientes en las aguas embravecidas del lago Coeur d'Alene en el norte de Idaho, que son aguas muy traicioneras. No lo son, pero estaba muy nervioso en esta imagen. Esto es realmente estresante, un momento para mí en el que nunca había hecho esto. Y estamos en este catamarán gigante que solo tiene un timón que funciona, y uno de ellos se rompió mientras estábamos en el corriente, un timón que funcionaba. El barco es enorme y difícil controlar. Mi trabajo, hacer que he navegado a esto antes. Muchos de ustedes han navegado, no sé si ha hecho esas cosas en la vela, cuando las pequeñas cintas y las pequeñas cosas se vuelan horizontalmente y la línea recta aletean con el viento. Cuando has puesto las velas perfectamente y has capturado el viento de la manera correcta, cuando estos testigos se mueven a la dirección correcta, dice que ahora está la máxima potencia. Tienes el viento donde quieres y ahora está capturando el viento con las velas y la dirección correcta. Por eso mi trabajo al conducir el barco es capturar el viento. Justo para prestar atención al viento, estoy en el barco, pero soy responsable de asegurarme que las velas estén colocadas en el lugar correcto. Esa es la ilustración que Pablo nos está dando. Aquí estamos aprendiendo a capturar el viento. Esa es la nueva forma del Espíritu. Estás en el barco, pero ahora que estás en el barco, el desafío para ti es hacer algo bien. Y lo que estoy aprendiendo a hacer y lo que Romanos 8 nos está enseñando a hacer es cómo aprovechamos, cómo hacemos que Pablo ponga en efecto el poder o la plenitud del Espíritu que está presente en mí, presente en este mundo. Voy a hacer algo bien. De eso se trata la vida del Espíritu. Entonces, ¿cómo capturamos el viento? Creo que esa es la pregunta. ¿Cómo tú, bien, cómo realmente extraño y etéreo, cómo se captura el viento que Pablo nos muestra aquí? Y voy a ser muy práctico y muy simple por un momento. Lo primero que dice aquí es que no pongas tu mente en las cosas de la carne. Si quieres ser impulsado por el Espíritu, si quieres que el viento del Espíritu de Dios se mueva, no pongas tu mente en las cosas de la carne. Cuando estaba navegando, porque me gustan los objetos brillantes y me distraigo muy fácilmente, allí eran como los delfines en el agua y yo estaba mirando como si estuviera buscando delfines o hay otras personas en el barco y estaba mirando alrededor y estaba mirando de repente que miro las velas, están como flotando a la derecha, están flotando por todos lados. Así que en esto me miro como, mira, Dios, estás haciendo como dice, como un niño de 12 años. Otra vez, estoy recuperando el bote y estaba haciéndolo bien. Así que exactamente la ilustración que Pablo nos está dando aquí, con la muerte, con las cosas de la carne, dejas caer tus ojos y comienzas a mirar a tu alrededor, a la vida que te rodea y te distraes por estas cosas poniendo tu mente en las cosas de la carne. Estás permitiendo que el viejo Brad, ese viejo Brad que ansía que domine mi pensamiento, los impulsos, los apetitos, todas esas cosas. Déjame decir también que esos son los impulsos y tener esos apetitos es totalmente normal. Como la idea de que alguna manera te conviertes en cristiano y de repente, oh, ya no deseo esas cosas. Nunca conocí a nadie que sea así. ¿Verdad? Todavía tienes deseos, todavía tienes pensamientos, todavía tienes deseos como dejarme normalizar de que por un momento no se trata de que esas cosas salgan de tu vida. La verdadera pregunta es, ¿qué haces con esas cosas cuando surgen? Justo cuando ponemos nuestra mente en ellas, justo cuando enfocamos nuestra atención, eso es lo que él está diciendo. Cuando te enfocas en la atención, cuando ellos se convierten en preocupación o se convierten en una ocupación, entonces Pablo dice que existe esta inercia que encuentras, como si las velas comenzaran a ondear con el viento y el barco dejara de moverse. Porque has desviado tu atención del Espíritu y ahora estás enfocado en esas cosas que son las que están, lo que están en ti. Dice que la mente puesta en la carne es muerte. No dice que la mente puesta en la carne morirá. Dice que la condición presente, como tú, simplemente es muerte. No estás vivo. No hay animación. En ellos no hay sensibilidad a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu, las cosas de la eternidad que simplemente no existen en ese momento. Y él dice que esa es la condición, ¿verdad? Simplemente dejas y simplemente te detienes, te mueves y no pongas tu mente en las cosas de la carne. En lugar de eso, Pablo dice que pongas tu mente en las cosas del Espíritu. Así es como se ve para recortar las velas. Así es como se ve para capturar ese poder que comienza. Por cierto, déjame decirte que comienza reconociendo que eres una persona espiritual. ¿Sabías eso? Vivimos en un mundo que está tan centrado en lo físico. Pero tú y yo somos seres espirituales. Y Dios sabemos que hay algo que está vivo y algo que se está moviendo, algo que está más allá de este cuerpo roto en el que está esa alma. Hay algo que está colocadamente en un ser espiritual. Y por eso no quiero asustar a nadie esta mañana. No quiero que se sienta extraño con la que salgas con la loca charla mística. Pero lo que quiero hacer que sea claro que el cristianismo funciona y lo que hace el cristianismo que sea lo que sea experiencias que tenemos son espirituales y sobrenaturales. Si no es espiritual y sobrenatural, es solo filosofía. Si no es sobrenatural, no es cristianismo. Entonces necesitamos más que un mundo físico. Necesitamos más de lo que podemos ver o lo que podemos tocar o lo que podemos observar con nuestros sentidos. Necesitamos el Espíritu, dice Pablo. Eso es lo que estamos buscando. De hecho, Pablo ora en Efesios 3, ora por los cristianos y dice: oro para que sean fortalecidos en el poder de su poder, en su hombre interior. Se refiere a esta cosa que nadie ve que nosotros. Todos sabemos que es espiritual. Así que comienza ahí. Comienza diciendo que soy una persona espiritual. Y por cierto, si me veo a mí mismo como espiritual y físico, entonces tengo que tener la misma consideración. Y aún más para mí, el espíritu, hacer por mi cuerpo. ¿Estás conmigo? Como si yo supiera que yo soy un ser físico y todos los días me despierto y me doy cuenta de que tengo necesidades físicas que deben satisfacerse. Necesito comer, necesito alimentar este cuerpo, necesito ejercitar este cuerpo. Y cuanto más envejezco, cuanto más viejo me pongo, necesito trabajar más para que se mantenga activo. Lo que Pablo nos dice es que eres un ser espiritual y debes hacer lo mismo por lo que eres. Una persona espiritual al lado del espiritual de que eres necesita ser alimentado, necesita ser ejercitado, necesitas encontrar tiempos de descanso. De la misma manera que necesita ser alimentado, ¿sabes? Las escrituras son descritas como un ser de Dios. Respiro esta mañana la palabra Ruach, eso es el Ruach de Dios. Se refiere a las páginas de las escrituras, entonces dice Dios, realmente estás alimentando tu espíritu y pasando tiempo escuchando y leyendo y absorbiendo la palabra de Dios. Te alimentas espiritualmente, dices, ¿cómo me ejercito espiritualmente? Bueno, el ejercicio espiritual significa que te detienes y reconoces esos empujones y esas son las cosas que escuchas a veces. Y esa es mi vida. Eso no podría ser solo tu intuición. Podría ser el Espíritu de Dios moviéndote y por lo tanto ejercitarte espiritualmente. Significa que realmente te detienes y escuchas y te inclinas y dices, ¿cómo es el Espíritu de Dios? ¿Estás hablando en este momento? ¿Te estás moviendo? ¿Te vuelves sensible? ¿Tú mismo en el crear algo de conciencia para ti mismo y decir el Espíritu de Dios moviéndose en este momento es Dios? Y no solo yo, así que ejercita. Descansa, tómate el tiempo para decir, Dios, te estoy escuchando. Todo esto es a lo que se refiere Pablo. A lo que Pablo le está llegando es la idea de que tú y yo estamos al timón como Jesús y nos invita a subir a la barca, pero ahora tú y yo estamos capturando el poder del viento y la vida cristiana verdaderamente se vive en su mejor momento cuando encontramos ese viento y deja que el Espíritu de Dios nos mueva empoderándonos conmigo, ¿no? Quiero cerrar con estas palabras en Romanos 8 y después vamos a comulgar juntos en este versículo nuevo. Pablo dice, solo retirar de lo que acabamos de hablar, dice que ustedes, sin embargo, no están en el reino de la carne. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, según el Espíritu. Si es el Espíritu de Dios, viven ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Dice el versículo 11 debe ser como el verso que todos nos damos cuenta de lo mucho que tenemos a nuestra disposición. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en entonces. Todo el Espíritu de Dios vive en ustedes. O la Biblia dice un montón de mentiras. Estás conmigo, ¿no? El Espíritu de Dios vive en ti. Vive en ti. Y si quieres libertad real, es cuando movemos nuestra atención al Espíritu entre nosotros y escuchamos y dejamos que nos guíe. Sabe que tiene que tomar uno de los elementos de comunión en este momento. Te agradecería que tomes el pan. ¿Sabe cuán serio Dios toma esa corriente y que estamos atrapados? Cuando comulgo, recuerdo la desesperación en la que estaba y el deseo desesperado de Dios de sacarme de esa desesperación. No es poca cosa que el Dios del universo vea a la humanidad tambaleándome en su moralismo y su religiosidad. Se tambalea en su carne y su pecaminosidad, su quebrantamiento. La gente luchando y dice, no, hay una manera diferente y quiero sacarte de esa agua. Y quiero darte una nueva forma de vivir. La gravedad de la situación se evidencia en el esfuerzo con que la abordó. Se fue a una cruz. Dios del universo dijo, mando a mi hijo a morir para hacer lo que nadie más podría hacer para que te sacaran del agua y te liberaran de la corriente del pecado y la muerte. Jesús se sentó con sus discípulos la noche antes de ser traicionado y antes de su crucifixión y sabía lo que lee y dijo, este es mi cuerpo que se rompe
por ti, quiero que comas y me recuerdes. Vamos a comer y recordar a Jesús. Jesús tomó la copa y dio gracias. Y dijo, este es un nuevo pacto en mi sangre. Es un lenguaje enorme. Cuando Jesús dijo, era un nuevo pacto, era como si Jesús estuviera firmando un contrato. El más vinculante de los contratos, y dijo que estamos firmando un nuevo trato entre Dios y la humanidad. ¿Sabes lo que significa que nadie puede sacarte del bote? Gracias, Jesús. No vives en el riptide. Puedes sentir que estás tambaleándote, pero Jesús te ha liberado. De hecho, no hay vuelta. Atrás entonces Jesús dijo, toma la copa. Mira, y recuerda lo que he hecho para que liberarte. Por favor, ¿se puede parar conmigo? Si eres nuevo con nosotros, cerramos con una bendición que es una oración sencilla que voy a orar por usted. Voy a levantar mis manos mientras la oro por usted y si quiere recibirla, te animo que extienda sus manos así. Voy a mantener esto realmente simple hoy. Que sean hombres y mujeres que vean que si el Hijo de los ha liberado, son realmente libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los amo mucho. Gracias por estar aquí esta mañana, muchachos. Nosotros tengo ancianos alrededor de la sala con cordones puestos. Si alguien quiere hablar con alguien, orar con alguien, estamos aquí para verlos el próximo domingo. Que tenga una gran semana. Y eso es, hermanos, la traducción del mensaje de Beaufort Church en español. Que tenga una buena semana.